El tema de hoy es continuación del domingo pasado. Empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo y vamos a seguir haciéndolo. El Espíritu Santo y las Escrituras. Yo decía, no se puede hablar del Espíritu Santo sin tomar en cuenta la Biblia, por una sencilla y obvia razón. Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a los que escribieron la Biblia. Así que la mejor fuente de información para aprender acerca del Espíritu Santo es en el libro que él inspiró y que también se habla de él. Cualquier otra cosa será teoría, hipótesis, imaginación de las personas que luego andan diciendo cosas, pero nosotros vamos a basarnos en el libro que es la Biblia, que fue, ella misma dice, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso el tema es el Espíritu Santo y las Escrituras. Ahorita vamos con la segunda parte. Bueno, como introducción, nada más hacer un recordatorio muy rápido de lo que vimos el domingo pasado. En el domingo pasado estudiamos quién es el Espíritu Santo. Y digo quién, no qué. Precisamente una de las cosas que estudiamos es que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. ¿Se acuerdan? Que no debemos confundir, porque eso es lo que pasa y por eso lo consideran algunos una cosa. No debemos confundir una manifestación visible del poder del Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Así como poníamos de ejemplo, yo como persona puedo empujar una silla y hacer que se caiga, pero yo no soy la fuerza, yo soy una persona que ejerció la fuerza sobre una silla para que se cayera. No confundir la fuerza con la persona. Así, también el Espíritu Santo, podemos decir, no es una paloma, aunque se manifestó en forma de paloma. No es una paloma por ahí revoloteando, ¿verdad? Tampoco es un viento recio, ni es un estruendo, ni es una llama de fuego, ni es una energía electrizante, por ahí que algunos dicen. No es, en pocas palabras, una cosa, es una persona. Y como persona, tiene, por ejemplo, sentimientos. Veíamos que se puede poner contento, también se puede poner triste el Espíritu Santo. También como persona enseña, como persona habla, como persona dirige, etcétera, etcétera, etcétera. Además mencionamos que la Biblia le asigna al Espíritu Santo los mismos atributos que únicamente tiene Dios. La Biblia le asigna, y lo vamos a estar estudiando todavía un poco más, los atributos que solamente tiene Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y en particular nos quedamos hablando acerca de un atributo del Espíritu Santo que es el poder, que es el único que lo tiene, es Dios, el poder. Y dijimos que considerando las manifestaciones externas, el poder se puede manifestar externa y visiblemente, el poder del Espíritu Santo. Y hablábamos de cuatro obras en las que el poder del Espíritu Santo se manifiesta visiblemente, o sea, lo podemos ver. La obra de la creación que vimos el domingo pasado. La obra de la resurrección que también lo vimos el domingo pasado. Y este domingo veremos las otras dos. La obra del testimonio y la obra de gracia, las obras de gracia del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar con la primera de ellas, la obra del testimonio. Cuando yo hablo de obra del testimonio, testimonio de testificar, me estoy refiriendo al Espíritu Santo como testigo. Es decir, utilizó su poder, se manifestó su poder para atestiguar, para dar fe de que una cosa era cierta, de que determinada cosa era cierta. Es lo que hace un testigo. Por ejemplo, si a una persona se le lleva a juicio acusado de algo, y se le pregunta: a ver, ¿dónde estaba usted el viernes primero de mayo de las 10 a las 11 horas? Y el acusado contesta: pues ese día y a esa hora yo estaba en tal restaurante almorzando con unos amigos. Eso es lo que dice el acusado. Y entonces traen a un testigo y el testigo: ¿es verdad lo que dice el acusado, que él estaba el viernes primero de mayo de 10 a 11 horas en tal restaurante? Y el testigo, por ejemplo, contesta: sí, es verdad, me consta, porque yo estuve allí ese día y a esa hora. ¿Verdad? Él atestigua que algo es verdad. Exactamente lo mismo hace el Espíritu Santo por medio de una manifestación visible de su poder. Y es lo que trataremos en este punto. Por ejemplo, en cuanto a la vida de Jesús, el Espíritu Santo atestiguó con su poder que Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y el Espíritu Santo lo testificó por medio de su poder. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, Juan había recibido una revelación. Se le había dicho que aquel sobre el cual descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Precisamente se presentó de esa manera, atestiguando que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esta fue una manifestación del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo una paloma. No nos vayamos a confundir. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que de esta manera el Espíritu Santo se manifestó para corroborar, para dar fe de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, al presentarse de esa manera como estaba predicho. También en la vida y los milagros de Jesús, el Espíritu Santo se manifestó en su vida y en los milagros que él realizó, y de esta manera dio fe de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Vamos a ver cómo Jesús primero estaba lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, aquí se acababa de bautizar, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que, ¿cómo estaba Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Algo más. Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús tomó la forma, Dios tomó la forma de hombre en Jesús, y en ese momento él era un hombre. ¿Cómo es que entonces obraba poder a través de él? Porque era por medio del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo que llenaba al Señor Jesús, el que con su poder hizo que hiciera señales, prodigios, milagros. Y con esto el Espíritu Santo estaba testificando que Jesús es el Mesías. Porque acuérdense que estaba profetizado allá en Isaías que cuando viniera el Mesías, los cojos iban a caminar, los ciegos iban a ver, los mudos iban a hablar. Y eso fue lo que hizo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo, en una ocasión en que entró a una sinagoga, por cierto, estaba en Nazaret, su ciudad donde él se crió, Entró a la sinagoga de Nazaret, se sentó y el ministro que estaba allí le dio el libro, las escrituras. Y entonces él las tomó y empezó a leer. ¿Se acuerdan esa ocasión? Y lo que leyó era algo que se refería a él mismo, al Mesías. Y vamos a ver lo que dice en esas escrituras que leyó Jesús. Fíjense con mucho cuidado qué leyó Jesús, porque dijo que él era eso quien se estaba, de quien se estaba escribiendo eso que leyó. Vamos a leer Lucas 4, versículo 18 al 21. Él leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y repito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que, ¿con qué poder él hizo estas cosas? Porque el Espíritu del Señor estaba en él. ¿Se fijaron? Él lo leyó. Ahora sigamos leyendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, pongan atención, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que esto que acababa de leer se aplicaba a él mismo. Él, porque tenía el Espíritu sobre él, estaba ungido con el poder del Espíritu Santo para predicar, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hizo porque estaba ungido por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? De esa manera el Espíritu Santo estaba atestiguando: Jesús es verdaderamente el Mesías. Ese poder del Espíritu Santo actuando en él le permitió hacer señales, prodigios, maravillas, sanar enfermos, resucitar muertos e incluso echar fuera demonios. Y al propósito de esto, de echar fuera demonios, hubo una ocasión en que los fariseos empezaron a decir que Jesús echaba fuera demonios. ¿Con qué poder? Con el poder de Satanás. Decían: no, este echa fuera demonios por Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? No, señores, yo lo hago por el poder del Espíritu Santo. Lo leemos en Mateo 12:28, donde él les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que, ¿con qué poder echaba fuera a los demonios? Con el del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos hablando de ese atributo exclusivo de Dios, que es omnipotente, y se lo estamos viendo que la Biblia se lo aplica al Espíritu Santo. Y Jesús hizo estos milagros por el poder que obraba del Espíritu Santo en él. Bueno, dentro de las manifestaciones visibles del poder del Espíritu Santo, también tenemos personajes del Antiguo Testamento. Quise empezar con Jesús, pero también tenemos otros en el Antiguo Testamento. Y voy a mencionar nada más un ejemplo. Alguien que es el mejor ejemplo de poder del Antiguo Testamento, ¿quién creen? De fuerte, Sansón. La fuerza de Sansón. ¿En qué radicaba la fuerza de Sansón? Algunos pueden decir en el cabello. En el cabello, ¿verdad? Aparentemente podemos decir, no, pues en el cabello, pero no. La fuerza de Sansón no radicaba en que tenía el cabello largo o que tenía mucho cabello. La fuerza de Sansón radicaba en que estaba en él el Espíritu Santo. Él tenía esa fuerza por el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes lo dudan, hagan una prueba. Déjense el cabello sin cortárselo unos cuantos añitos y a ver si les sale una fuerza así bien grande sin necesidad de ir al gimnasio. ¿Verdad? ¿Para qué vamos al gimnasio? Vamos a dejarnos crecer el cabello. Acuérdense que a Sansón se lo cortaron, pasó un tiempo, le creció otra vez y volvió a tener la fuerza. Entonces, hagan la prueba de hacer eso. Déjense crecer el cabello, no se lo corten y a ver si tienen la fuerza de Sansón. No, no la van a tener. Vamos a ver, Jueces 13:25. Dice, y el Espíritu de Jehová, no el cabello de Sansón, no dice aquí, y el cabello de Sansón comenzó a manifestarse en él. ¿Verdad que no dice así? Dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Comenzó a manifestarse el Espíritu. ¿Cómo se manifestó? De una manera visible, a través de la fuerza que tenía Sansón. Vamos a ver Jueces 14, 5 y 6. Jueces 14, versículos 5 y 6. Aquí está un ejemplo de cómo se manifestó el Espíritu Santo en Sansón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Fíjense, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. No tenía nada en su mano, ni cuchillo, ni hacha, ni piedras, nada. A mano limpia se enfrentó a ese león y lo derrotó. ¿Con qué fuerza? ¿De dónde provino su fuerza? Dice ahí el texto claramente, el Espíritu de Dios. ¿Se fijaron? El Espíritu de Dios. Otro ejemplo más. En Jueces 15, versículos 14 y 15. Jueces 15, versículos 14 y 15. Dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero, otra vez, el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, porque él estaba amarrado, él estaba atado y había sido entregado a sus enemigos los filisteos. Y los filisteos dijeron, ahora sí nos vamos a deshacer de Sansón, se fueron sobre él, pero vino el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces dice que las cuerdas que lo estaban atando se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Él solo, teniendo como arma la quijada de un burro, se enfrentó y mató a 1,000 hombres. ¿Cómo la ven? ¿Fue el cabello? Fue el Espíritu de Dios que estaba en él. ¿Se fijaron? El Espíritu Santo estaba obrando en él. Entonces queda bien claro que la fuerza de Sansón no estaba en que tuviera el cabello largo, estaba en que tenía el Espíritu Santo. Así que mejor no hagan la prueba, ¿verdad? De dejarse crecer el cabello. A lo mejor las mujeres podían hacerlo y no se verían mal, pero tal vez los hombres sí nos vamos a ver, nos va a dar algo de vergüenza andar así, ¿verdad? Con una cabellera así hasta el suelo. Bueno, fue el Espíritu Santo obrando en Sansón. También tenemos a los discípulos. ¿Con qué poder los discípulos hicieron esas señales, esas maravillas, esos prodigios cuando anduvieron predicando y anduvieron sanando enfermos y también resucitando muertos, echando fuera demonios. ¿Con qué poder hicieron eso? Si eran hombres comunes y corrientes iguales que nosotros. No eran extraterrestres. No eran otra cosa, eran personas iguales que nosotros, hombres y mujeres. Y sin embargo, mostraron un poder extraordinario. ¿De dónde provenía ese poder? La Biblia nos dice que venía del Espíritu Santo. Jesús mismo les dijo que iban a recibir ese poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Jesús les dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Todavía no venía el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que principalmente el poder, ¿para qué debía ser empleado? ¿Para hacer un show? ¿Como los que luego hacen por ahí? ¿Para presumir? ¿Para ufanarse? Bueno, ¿para sanar enfermos? ¿Para hacer que los ciegos vieran? ¿Para eso que debería ser principalmente el poder? No. El poder iba a ser principalmente para testificar de Cristo. Para testificar de Cristo. Y que hubiera respuesta. ¿Verdad? Y que hubiera respuesta. Iban a testificar en su ciudad donde estaban, Jerusalén, en todo el estado de Judea, en Samaria, un estado vecino, y hasta lo último de la tierra. Y finalmente se cumplió lo que Jesús les había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En Navidad? ¿No? Fue en el día de Pentecostés. Hechos 2, versículos de 2 al 4, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo: no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces van a recibir poder para salir y predicar. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. Vino, estaban ellos congregados, y de repente se escuchó un estruendo como un viento recio, luego unas lenguas como de fuego, y luego fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ya que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ese mismo día, en ese mismo momento, un poquito después, se para Pedro a predicar. ¿Verdad? La gente le llamó la atención el estruendo, quizá alcanzaron a ver las llamas de fuego, no sé, y muchos curiosos acudieron al lugar donde estaban congregados, llegó mucha gente, y entonces Pedro empieza a predicar. Y después que predica, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como resultado de la predicación de Pedro ese día, 3,000 personas creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, y de esas 3,000 personas se bautizaron, y esas 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. A veces hemos visto alguna campaña evangelística donde mucha gente acepta a Cristo, pero hasta ahí. Y que se bauticen, ya no, ya le piensan más. y que digan yo me hago miembro de la iglesia, menos. Bueno, ese día Pedro, pónganse a pensar, ¿quién era Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Pedro era catedrático del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Madero, pero no, ¿verdad? Pedro era una persona de oficio pescador. No tenía preparación académica avanzada, ni en oratoria. Y ese día se paró a predicar sin haber preparado el mensaje. Yo este lo estuve preparando. Uy, no saben cuántas horas se pasa uno. ¿Qué voy a ponerle? ¿Qué voy a decir? ¿Qué textos emplear? Un buen ratote se emplea. Y todavía lo tengo aquí y de repente lo veo porque si no se me pasa algo. De repente le echo una leidita. Bueno, Pedro no había preparado el mensaje, no estaba leyendo y predicó un mensaje que conmovió a la gente y le hizo que creyeran en Jesucristo. 3,000 personas se bautizaran y se añadieran a la iglesia. ¿Cómo ven? Yo hace esta semana, ¿qué día fue? ¿El jueves? Hubo la graduación, sí fue el jueves, hubo la graduación de la generación 2015 del Tecnológico de Madero. Y el estudiante que sacó la más alta calificación de todas las carreras fue el que dio el discurso ahí de despedida y llevaba unas hojitas y las estuvo leyendo. Y era el más inteligente de todos, en calificaciones. Pedro no tenía ninguna hojita de nada. Y se lo aventó así a predicar sin haber preparado nada, sin ser persona estudiosa o estudiada, nada de nada. Y el resultado fue, ya lo quisiéramos, no sé, la centésima parte de eso, ¿verdad? Tremendo, ¿con qué poder hizo eso Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que esa gente creyera el mensaje del Evangelio? ¿Fue una decisión personal de ellos? ¿Sin ninguna influencia de nada, de nadie? ¿Cómo ve? Bueno, ya lo veremos eso más adelante. Otro ejemplo, Hechos 3 del 6 al 8, mas Pedro dijo, este es otro caso, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién le dijo esto Pedro? A un hombre que nunca había caminado en su vida, un cojo, que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando Pedro iba a entrar, se le quedó viendo pidiéndole, ¿verdad? Una limosnita, por el amor de Dios. Y se le queda viendo Pedro y le dice, no tengo plata ni oro. Qué interesante, ¿verdad? Y el Pedro que se llama Pedro de ahora, ¿cuánto dinero tendrá? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Por qué pudo hacer esto Pedro? Por lo que Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Fue el poder del Espíritu Santo el que obró en Pedro para que pudiera hacer que una persona que nunca había caminado ahora estuviera caminando. Otro más. Hechos 5, versículos 12, 15 y 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tanto, aquí me brinco al 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo la ven? Ponían los enfermos así para que cuando iba caminando Pedro por ahí nomás con la pura sombra, ¡zas! ¿Por qué? ¿Con qué poder sucedía esto con los apóstoles? El poder del Espíritu Santo. Estamos viendo que el Espíritu Santo es omnipotente, un atributo exclusivo de Dios. Una última, Hechos 9, 36, 37 y 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Nos quedamos igual, ¿verdad? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Se murió Tabita o Dorcas. Entonces, sacando a todos, versículo 40, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Se fijaron? Y tenemos a Pedro resucitando a una mujer que había muerto. Pero no fue Pedro, fue el Espíritu Santo obrando a través de Pedro. ¿Se fijaron? Todos estos milagros ocurrieron porque obraba en ellos el poder del Espíritu Santo. Tal y como Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de esta manera, eso es lo importante. Pongan atención, de esta manera el Espíritu Santo estaba testificando, estaba avalando a estos hombres, a estos apóstoles, con el poder que les imprimía a ellos. Estaba diciendo el Espíritu Santo: estas son personas que lo que predican y lo que escriben es palabra de Dios. ¿Se entienden? Eso es lo importante, porque para eso fue que se les dio ese poder, para que nosotros tuviéramos la seguridad de que ellos, por ejemplo, lo que escribieron en la Biblia es palabra de Dios, no palabra de ellos. Bien, ahora vamos a la segunda, la obra de la gracia. La obra de la gracia. Esta es otra manifestación visible del poder del Espíritu Santo. Y la podemos encontrar en dos formas, la obra de la gracia. Primero, la fe. La fe. Consideremos, por ejemplo, aquel día de Pentecostés, el que acabamos de hablar ahorita hace un momento. ¿Se acuerdan? Cuando vino el Espíritu Santo y hubo varias manifestaciones visibles y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se para Pedro, repito, una persona que no tenía ninguna preparación académica, que no había recibido clases de oratoria y sin haber preparado el mensaje, sin tener una hoja donde estuviera leyendo, empieza a predicar un tremendo mensaje y como resultado, ya lo vimos, 3,000 personas aceptan a Jesucristo, se bautizan y se añaden a la iglesia. Ahora, quiero que antes de eso, lo que pasó cuando ellos escucharon el mensaje, Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escuchan el mensaje de Pedro, se quedaron conmovidos tremendamente. Y entonces, todos conmovidos, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y yo les pregunto, ¿qué fue lo que pasó en ellos? ¿Cómo es posible que se convencieron ahora de que Jesús era el Cristo? Porque Pedro, por ahí en el mensaje, ustedes lo leen, él los acusa de que ellos, unos días antes, habían sentenciado a muerte a Jesús. Ellos habían sido de aquella gente que gritó a Pilato: ¡crucifícale, crucifícale! ¿Se acuerdan? Ellos mismos, unos pocos días antes, habían deseado y habían pedido al gobernador Pilato que mataran a Jesús. Y ahora Pedro les está diciendo en la predicación de que Jesús era el Cristo, ¿cómo fue que cambiaron de opinión? ¿Cómo es posible que hayan cambiado de opinión? ¿Fue una decisión de ellos absolutamente personal y ya? ¿Sin ninguna influencia de nadie? ¿Fue el resultado de una magnífica predicación de Pedro? ¿Fue lo excelente del mensaje o lo excelente del predicador lo que los convenció para que ahora creyeran? ¿Cómo ven? Les voy a hacer una pregunta más personal. Y es esta: cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio, cuando tú lo escuchaste, ¿qué fue lo que hizo que creyeras en él? Hagan memoria. Aquella vez que les predicaron el mensaje del Evangelio y dijeron: sí, acepto, sí creo. Levantaron su mano o lo que haya sido. ¿Qué fue lo que hizo que creyeran en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Qué fue? Miren, permítame hacer una analogía. Si ahorita fueran a una funeraria donde esté el cuerpo de una persona muerta y se paran frente al ataúd ahí y le cuentan un chiste al muerto, ¿se reirá? Un buen chiste. ¿Se reirá el muerto? No, ¿verdad? Bueno, es que a lo mejor ustedes no son buenos para contar chistes. Por eso no se rió el muerto. Pero si traemos a un cómico profesional de esos buenos, a ver, cuéntale unos cuantos chistes a este muerto, ¿se reirá el muerto? ¿Verdad que no? Bueno, a ver, al revés, cuéntele una historia bien triste. Cuéntele una historia bien triste, esas que hacen llorar cuando uno las oye. ¿Se pondrá a llorar el muerto? ¿Se pondrá triste? ¿Le saldrán unas lagrimitas? ¿Cómo ven? Por mejores, por buenos que sean para contar historias tristes, el muerto no se va a poner triste. ¿Verdad que no? Bueno, una última. Párense frente al muerto y predíquenle el mensaje del Evangelio. ¿Aceptará a Cristo como su Señor y Salvador el muerto? Bueno, a lo mejor no son buenos evangelistas. ¿Qué tal si traemos al mejor evangelista del mundo y que le predique al muerto? ¿Va a creer el muerto? ¿Verdad que no tampoco? ¿Por qué? Pues porque está muerto. Está muerto. El muerto no puede creer. No va a entender, no va a oír. Está muerto. Bueno, ahora quiero hablarle de los muertos. En una ocasión, un hombre le dijo a Jesús: Maestro, yo te voy a seguir, solamente permíteme que vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerdan? Y vamos a ver la respuesta de Jesús, Mateo 8:22. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué juego de palabras es este? El domingo pasado les decía que Jesús también dijo, el que lee, entienda, ¿se acuerdan? Les dije una frase así que ya no la voy a repetir. Pero, ¿qué dice aquí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso? ¿A cuáles muertos tenían que enterrar? Pues a los que se murieron. Pero, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? ¿A qué muerto se refiere aquí? ¿A quiénes les está llamando muertos Jesús? Estos son los muertos muertos. Pero estos otros muertos, ¿quiénes son? Los que van a enterrar al muerto, ¿quiénes son? Son personas vivas, porque si no, no van a poder enterrar al muerto. Pero ¿a quiénes se está refiriendo como muertos Jesús? Está refiriendo a los no creyentes. A los no creyentes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Les está llamando muertos a los no creyentes. Están espiritualmente muertos. ¿Ok? Muertos. Miren esta otra cita, Romanos 6:13. Pablo escribe diciendo: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentamos nosotros a Dios vivos de entre los muertos. Otra vez está hablando de los no creyentes, los incrédulos. Es decir, ¿se han dado cuenta entonces que nosotros estamos viviendo entre puros muertos? Caminamos alrededor, cuando se suben al autobús, hay un montón de muertos ahí, zombies. ¿Verdad? Muertos vivientes. ¿Alguna de ustedes quizás se acuesta con un muerto? Si su marido es incrédulo. O al revés, alguno está durmiendo con una muerta. Así los clasifica la Biblia, muertos. Y dice, presentémonos a Dios como vivos entre puros muertos a nuestro alrededor. ¿Se fijaron? Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nosotros también estábamos muertos. Huélanse así. Huele a muerto. Ya no, ¿verdad? Ya no debe oler a muerto. Aún estábamos nosotros también muertos, pero ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Muy bien, ¿ya entendimos este concepto? Una cita más. Judas 1:12. Aquí está hablando de aquellos que inclusive, de aquellos muertos que llegaron a la iglesia, escucharon el mensaje, como que siguieron y luego se echaron para atrás. Dice Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Por qué dirá árboles otoñales? Sin fruto, ¿verdad? Es cuando se caen las hojas. Dos veces muertos y desarraigados. Ah, estos están dos veces muertos. ¿Cómo ven? Muertos y bien muertos, porque dos veces muertos. Bueno, resumiendo, toda aquella persona que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo está? Está muerto. Ahora, les decía yo hace rato, predíquele a un muerto y preséntenle el mejor mensaje del Evangelio que se les venga. ¿Creerá? ¿Por qué? ¿Por qué no puede creer? Porque está muerto. Y una persona que no ha creído en Jesucristo, un incrédulo, está muerto. Predíquenle el mensaje, el evangelio, y no va a creer porque está muerto. ¿Se entiende? No va a creer porque está muerto. Tú y yo no íbamos a creer porque estábamos muertos. Entonces, ¿quién hace el milagro de que un muerto sí pueda creer? El Espíritu Santo. No el predicador, es el Espíritu Santo el que hace el milagro de que un muerto pueda creer el mensaje del Evangelio. Nosotros nunca por nosotros mismos hubiéramos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Nunca, porque estábamos muertos y los muertos no pueden creer nada. Nunca hubiéramos creído si no fuera porque el Espíritu Santo, por su poder, hizo que creyéramos. Por nosotros mismos, nunca hubiéramos creído. Por eso dice Efesios 2:8, ¿cómo dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Sin ese don, no hubiéramos creído jamás, porque estábamos muertos. ¿Quedó claro? Así que el que hace ese milagro es el Espíritu Santo. Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, y se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién nos convence entonces a los que estábamos muertos? El Espíritu Santo. ¿Se fijaron? El Espíritu Santo. Y si no fuera por Él, todavía estaríamos muertos. Aunque nos pusieran todo el día a escuchar mensajes evangelísticos, muertos. Entonces, la obra de la gracia, en una parte es porque el Espíritu Santo nos otorga la fe para poder creer en Jesucristo. Y número dos, la conversión. La conversión. Jesús le habló a Nicodemo acerca de esto, de la conversión, también llamada regeneración o nuevo nacimiento. Recordemos esta cita de Juan 3, versículos 3 y 6. Jesús a Nicodemo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo es eso? Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese nuevo nacimiento del que Jesús le habló a Nicodemo, ¿a quién se debe? Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convierte, el que hace que la persona nazca de nuevo, sea una nueva criatura, se comporte de una manera diferente, con actitudes diferentes, aborreciendo el pecado que antes vivía y ahora buscando la santificación, buscando el vivir una vida agradable a Dios. Eso también es obra del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Así que fíjense, ¿cómo fue posible que Saulo de Tarso, que era un hombre que aborrecía a los cristianos, que los perseguía, que los andaba buscando donde quiera que se congregaban para tomarlos presos, meterlos a la cárcel y castigarlos? Ese hombre que era el peor enemigo de los cristianos, Saulo de Tarso, se fue y se convirtió, la conversión, en el apóstol Pablo. Ese gran predicador del evangelio y escritor de varias de las cartas que están aquí en la Biblia, el apóstol Pablo. ¿Cómo fue posible que Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo? Por el poder del Espíritu Santo, que lo convirtió. Le dio ese nuevo nacimiento. Nació del Espíritu. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que Zaqueo, un ladrón, funcionario corrupto, se convirtió en un hombre honesto y generoso, que dijo, A quien le haya yo robado, se lo voy a devolver cuadruplicado, y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Cómo fue que un hombre ladrón, corrupto, funcionario de esos que a veces hay en el gobierno, así era Zaqueo, se convirtió en un hombre generoso y honesto? Porque nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan de lo que nos predicó José Luis Amarripa, de una persona que nos habló? ¿Dónde está José Luis? ¿Por ahí anda? ¿Ah? ¿De quién nos hablaste, José Luis? John Newton. ¿Cómo fue posible que John Newton, que fue un marino sin sentimientos, desalmado, que se dedicaba al tráfico de esclavos, se iba al África y se traía esclavos negros para venderlos en América? O se traía personas y para venderlos en América como esclavos. ¿Cómo fue posible que ese hombre desalmado, sin sentimientos, que no le importaba la vida de la gente, se convirtió después en un predicador del Evangelio y además en un opositor de la esclavitud? O sea, totalmente lo contrario de lo que era. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, se convirtió. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Se entendió? Y por cierto, compositor de ese himno tan bonito que se llama Sublime Gracia, ¿verdad? Que ya lo, creo que ese día lo cantamos, Sublime Gracia, ¿verdad? Bien, todo esto sucedió porque nacieron de nuevo. Dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17, ¿lo quieren leer conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién produce este cambio en nosotros? El Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Para parecernos, para tener la imagen de Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos va transformando. Bien, vamos a la conclusión entonces. Conclusiones. La primera, mediante manifestaciones visibles de su poder, es decir, milagros, señales y prodigios, el Espíritu Santo testificó que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Igualmente, con su poder, el Espíritu Santo testificó que Pedro, Juan, Pablo, etcétera, fueron verdaderos apóstoles de Jesucristo. Repito, verdaderos apóstoles de Jesucristo. De modo que podemos tener la seguridad de que sus mensajes escritos a las iglesias son realmente la palabra de Dios. Amén. Ese fue el propósito del poder que especial les otorgó el Espíritu Santo a ellos. Ya el canon ya está cerrado, ya la Biblia ya se terminó, por eso ya no sucede eso. Y dos, no es lo bueno que sea el predicador del Evangelio o lo excelente que sea el mensaje lo que produce la fe y conversión del incrédulo, sino el poder del Espíritu de Dios. De modo que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea para Dios. ¿Se entiende? No es lo bueno que sea el predicador, ni lo bueno que sea el mensaje, sino es el poder del Espíritu de Dios. Para que nadie ande presumiendo. ¿Ya ves qué bueno soy yo para predicar? Yo soy bien buen evangelista, ¿ya ves? No. Es el Espíritu Santo el que lo hace. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5:11.